El primero de mayo como la única mella indiscutible que un movimiento secular ha hecho en el calendario cristiano o en cualquier otro calendario oficial. Estaba citando palabras de Eric Hoffman hablando de este tema en un trabajo publicado en 1990, cuando se cumplían 100 años del primero de mayo. Ese es el tema de Gabriel Kidici para el día de hoy. Buen día, Gabriel, ¿cómo andás?
Buen y feliz día.
Bueno, feliz día.
Salud y feliz día, diría
por
yo,
ayer.
De los y las trabajadoras. Me parece que es un tema muy lindo de mirar históricamente, más que estamos pegados a la fecha, pero la cuestión que en principio siempre me dispara recurrir a la historia es esto de si cuando nos saludamos, cuando se saluda por el primero de mayo, a algunas personas les genera como hasta un poco de distancia, de tirria, que te digan feliz día, no, es un día de lucha, y hay una conmemoración que tiene que ver con la lucha, sin duda, pero al mismo tiempo, históricamente, el primero de mayo fue una celebración y tuvo un carácter de festividad del mundo del trabajo, y de un mundo del trabajo, esto ya tiene más de 100 años, ¿no?, que se imaginaba cambiando la sociedad, llegando a un tipo de como, digamos, mundo mejor, ¿no?, de, yo digo, una nueva o una buena nueva materialista, socialista, utópica, pero en la tierra, ¿no?, el paraíso terrenal, que en parte fue, bueno, es el primer día internacional que no es producto de poderes dominantes, ¿no? Entonces, hay una disputa ahí, pero no es una disputa en un sentido de Boca River, Nacional, Peñarol, sino que la construcción de esta memoria está asociada tanto a luchas como a expectativas esperanzadoras y de un futuro común, colectivo, lindo, sobre el que vale la pena también, claro, saludarse y festejar, decirse feliz día, como reconociéndose como trabajadoras y trabajadores, ¿no?
Pero además, en el artículo de Eric Hoffman, sí, historiador de referencia, aparecen como las raíces históricas del primero de mayo, y si bien tienen coincidencias, vienen con sentidos bastante distintos. Uh-huh. y que no está claro que terminen de quedar enlazados del todo. Sí, en un momento quedan como mezclados, pero en realidad, claro, vienen de historias y de adjudicación de sentido por parte de los dirigentes que son bastante divergentes en algún punto.
Sí, a mí me parece interesante también recuperar esa divergencia o diversidad como parte de una unidad en movimiento, que es como las cosas funcionan y se cambian los colectivos, si fueran tan homogéneos, dejarían de serlo, ¿no? Creo que se juntan dos elementos. El artículo de Hoffman se puede compartir, está en internet, se llama El nacimiento de una fiesta, que en realidad es un artículo producto de una conferencia que hizo él en la Universidad de Londres, a propósito de los 100 años de la declaración por parte de la Internacional Obrera de París, el congreso que se reúne en París con delegados de obreros de muchísimas
partes.
Partido
Socialista.
Exacto, de celebrar el primero de mayo como Día de los Trabajadores. Se cumplían 100 años en 1990 y Hoffman hace esa conferencia que, bueno, la podemos compartir, es re interesante. Pero ahí se atan dos cosas que me parece que también está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Por un lado, está esta decisión oficial de una institución colectiva de grupos que no tenían el poder.
No, y algunos incluso que estaban ilegales en su país. El Partido Socialdemócrata Alemán, exacto, por ejemplo, estaba ilegalizado.
Venían de una persecución muy grande, socialistas, anarquistas, sindicalistas, en buena parte de Europa, ¿no? Igual se reunían, algunos estaban presos. Incluso, bueno, es interesantísimo, quiero recordarlo, que esta propuesta la termina presentando Federico Engels, el grande, ¿no? El Robin, pobre, del Batman marxista, ¿no? ¿Sí? Engels a veces queda y él plantea, bueno, sería interesante elegir un día para que todos los obreros celebren al mismo tiempo el internacionalismo y planteen sus demandas, ¿no?, de un mundo mejor. Sobre todo hay un aspecto que engancha con la otra tradición, y es que se reivindica la jornada laboral de 8 horas, que no apareció en 1890, ya estaba todo el peso de las luchas de militantes anarquistas, anarcosindicalistas, de la acción directa, que, bueno, habían tenido ya en 1886 un episodio muy fuerte. Todos lo recuerdan, pero no fue un primero de mayo, siempre lo digo por las dudas. El primero de mayo recuerda a los mártires de Chicago y se los conmemora porque son luchadores. Muchos de los representantes de la Internacional también son, digamos, compañeros de aquellos luchadores que son mártires de la clase obrera, pero que, bueno, había sido un efecto, digamos, terrible, porque la policía y las autoridades, una mezcla de clasismo y racismo muy fuerte en Chicago, condenaron a muerte a los dirigentes sindicales por una huelga por las 8 horas. Entonces, se ata como la tradición de mantener esta lucha, recordar a nuestros mártires, pero a su vez celebrar el ser trabajadoras y trabajadores, sí, ¿no? Como también celebrar, por ejemplo, que estamos legalizados, que se viene un mundo donde, porque esta perspectiva yo creo que también hay que recuperarla, ¿no? En 1890 estábamos en Europa, en el norte, pero también en el sur, ¿no? Porque los sindicatos anarquistas y todo ya festejaban el Día del Trabajo acá. No, bueno, en el texto de Pascual Muñoz sobre el
diccionario anarquista.
Se celebraba primero los 11, se recordaba, sí, porque, ¿no? Más bien era de lucha.
Los 11 de noviembre, que es el día de la ejecución de los mártires.
De la ejecución de los mártires, ¿no? Pero ya el primero de mayo del 90, acá todos los colectivos internacionalistas también se suman a eso, e incluso está el debate sobre si hacer una huelga ese día.
Claro.
Porque les pasó eso. Domingo porque
lo cuentas como fijan el primero de mayo siguiendo al movimiento sindical de Estados Unidos, que tenía prevista para ese año siguiente un movimiento, una movida el primero de mayo, y cuando lo fijan se dan cuenta que no cae domingo. Entonces que para festejarlo tienen que tomarse el día. Bueno,
en Inglaterra es interesantísimo esto, porque por ejemplo tienen algunos sindicatos que vienen de huelgas muy duras y que parar ese día de semana laborable era muy complicado. Entonces, en Inglaterra deciden hacerlo un domingo. El primer, ellos le llaman Labor Day, ¿no? Que aparte hay una nota muy linda que también la podemos compartir en redes. Está en inglés, pero se puede traducir con el traductor y además tiene como dibujos de la época. O sea, primero que rompe, lo decretan para el 4 de mayo.
Que cae el primer domingo de mayo.
Porque era más fácil, pero van 300.000 personas a Hyde Park, que es como una zona, como yo no sé cómo decirle, porque yo no conozco Londres, pero es de esos, como si fuera el Parque Rivera, o si fuera el parque, lo llenan completamente de bandas de todo tipo, de música, de obreros, de fábrica, de mineros, se llenan, no se puede creer lo que es el Labor Day, ¿no? Y hay todo un tema como de fiesta, de reivindicar eso, y al mismo tiempo, por ejemplo, porque cuando discutían, Engels le manda una carta a algunos diciendo, bueno, no me parece mal que no hagan paro, así evitan que sigan persiguiendo a dirigentes sindicales, porque en otros lugares la discusión es, bueno, no, tenemos fuerza suficiente para hacer un paro, lo festejamos sí o sí el primero. Y en esa diversidad, ¿no?, de lucha, de hacerlo como día festivo, de celebrar, de hacer paro, o de también ver las condiciones de cada uno, porque también en otros dicen, bueno, tenemos que tratar de controlar un poco las masas, porque claro, vienen los más radicalizados y quieren romper todo, y al final el día de fiesta termina siendo un día medio, ¿no?, con tumulto, con preso.
No era la idea.
Perdés legitimidad en la reivindicación. Pero yo lo que quería transmitir también de aquella época, me parece interesante para sumar, que está en el texto de Hobsbawm, es que en historia solemos ubicar el fin del siglo XIX con la idea de, es una expresión en francés que se llama la belle époque, ¿no?, la bella época, muy asociada también al avance de la ciencia, de las artes, también de una expansión muy importante del mundo europeo, de las leyes sociales, de la educación pública, sobre todo en Europa, con luchas y resistencias, pero también había una perspectiva, lo que se conoce como el ideal de progreso, ¿no?, que las sociedades pronto lo que tenían como de futuro era seguir avanzando, ¿no? Y en ese sentido, los socialismos, lo digo en plural acá, desde el anarquismo quizá era el más como urgido, hay una cuestión, ¿no?, del anarquismo por el cambio social repentino y de acción directa, o de, digamos, la huelga general revolucionaria. Incluso hay anarquistas que discuten si hacer el paro, y si hacemos paro porque no hacemos huelga, que ya sea revolución.
Ya arrancamos, todos, ¿no?, seguimos.
Pero esta de las percepciones temporales, yo lo que quiero plantear, entendiendo que había diversidad, pero que existía una idea de que se venía un mundo mejor, y los socialismos y anarquismos, que eran muy críticos del capitalismo, pensaban que el socialismo o el comunismo, porque el anarquismo, recordemos que quiere una sociedad sin estados y clases sociales, pero mejor, no es volver a vivir con las piedras en las cavernas, ¿no? Estaba la idea que a través del mundo obrero venía ese mundo mejor. Entonces, celebrar el Día del Trabajo era como, bueno, somos la nueva clase social, la que le va a traer a la humanidad, ¿no?, paz, igualdad. Basta, por ejemplo, un breve cita, ¿no?, pero acá dice, por ejemplo, un pasaje de cuando se estaban juntando para hacer el primero de mayo en París, ¿no? Pronto desaparecerán las fronteras, pronto dejará de haber guerras y ejércitos. Cada vez que practiquéis las virtudes socialistas de la solidaridad y el amor, haréis ese futuro que esté más cerca, y entonces, en paz y alegría, nacerá un mundo en el cual triunfará el socialismo. Yo lo leo así un poco exagero al leerlo, pero ¿qué quiero decir? Había como una perspectiva de un mundo que iba a ser seguir progresando, pero mejor. Incluso uno de los grandes debates para...
Y que estaba a la vuelta de la esquina.
Campo socialista. Cada vez había más obreros, cada vez había más fábricas, pero con las luchas obreras y todo, se estaba alcanzando mejores niveles de vida. Incluso ya en algunos sindicatos se había conseguido las 8 horas. Se reivindicaba a los mártires, pero, por ejemplo, el debate en el Partido Socialista Alemán, que no era revolucionario el Partido Socialista Alemán, era un partido, le llamaban revisionista. O sea, bueno, si cada vez somos más obreros y nos legalizan, vamos a ganar las elecciones y podemos hacer leyes socialistas y vivir todos mejor. Incluso, digamos, entre los temas fundamentales del movimiento obrero de aquella época estaba la jornada laboral, la igualdad de derechos de las mujeres, la democratización, que todos pudieran votar, y el no a la guerra. Que este es todo un tema, porque la Internacional se veía venir, porque ya estaba un clima, ¿no?, de alianzas militares, en algunos países servicio militar obligatorio, todo el tema del imperialismo. Entonces, son como esos cuatro ejes que están en la discusión, que incluso la Internacional Socialista en un momento va a tener una declaración en contra de la guerra mundial, como anticipándose después, no es el tema de hoy. Eso no cuajó porque el nacionalismo fue muy fuerte en cada país. Pero en el momento de creación de esta fiesta, me parece que hay que asociar esta perspectiva como de una utopía realizable con una cosa que es muy popular en Europa, acá es un tema hemisférico, y es que coincide con los primeros meetings o reuniones de la primavera. No, la fiesta de primavera, que es una... Es decir, por eso también lo que marca...
Primavera, Juan, como siempre, en el hemisferio norte,
exacto,
¿verdad?
Exacto. La primavera ya... O sea, que era también la posibilidad de salir... Por eso está lleno, esto también los anarquistas lo tienen de picnics obreros. Vamos a hacer un picnic. Y ese día no vamos a trabajar, pero no es que no vamos a trabajar para mostrarnos que somos unos vagos. No, no vamos a trabajar porque colectivamente decidimos disfrutar de la vida. Y hay carteles muy lindos, por ejemplo, de los obreros de acá, del Río de la Plata, con el número 8, y 8 horas de descanso, 8 de trabajo, 8 horas de instrucción, educación para los obreros. O sea, hay toda una cosa ahí que, bueno, la iconografía del primero de mayo está muy asociada también a que pueden ir las familias a la fiesta. No es solo la huelga, lo digo en términos, pero de los mineros masculinos, todo pobre, sucio, de lo que laburan y van a pedir una reivindicación salarial. Es el día de campo de la familia. La familia también puede vivir con los placeres del mundo moderno y disfrutar. Las mujeres jóvenes son la iconografía principal, y lo otro, que también va a estar muy vinculado con las ideas socialistas, las flores, ¿no? La rosa se va a convertir después en un símbolo...
La rosa o el clavel, varía un poco,
va variando,
pero...
Según los países, algunos se protestan de que no quieren que haya lirios, bueno, ¿no? Sí, pero la idea de florecer, de dar una rosa, de hay un aspecto ahí que va a empezar a quedar ligado al primero de mayo como un momento también festivo, es decir, porque además... Esto es novedoso, hoy capaz que pasaron más de 100 años y no lo tenemos presente, pero que las y los obreros tengan la dignidad a la par de las viejas clases sociales. Pensemos en Europa, miles de años de nobleza, de aristocracia y después de burguesía muy rica. Bueno, los parques son de los obreros que viven bien, pasan en familia, se llevan rosas, toman... Son la esperanza del futuro, quieren derechos. Hay como una cosa ahí muy como de un mundo nuevo... No es posible en el lejano, ¿no? Una utopía que cada uno sabe cuándo llega. Ahora, eso también es para festejar.
Y volviendo a lo del principio, lo que dice Eric Hoffman respecto a la única fecha que un movimiento secular pudo meter dentro del calendario cristiano de Occidente, también hay una línea donde él ve algunos rasgos vinculados a las formas religiosas en esos movimientos que incluyen a una especie de endiosamiento de la figura de Marx, incluso en la iconografía.
Bueno,
¿no?
Pobre Federico, sí, mira.
Pero no. lo cuenta.
Es muy interesante lo que pasa. Yo acá diría dos cosas como para compartir reflexiones históricas, ¿no? Pero hay una parte del origen de la fiesta, celebración, también conmemoración de luchas y solidaridades a futuro que no estuvo prevista por nadie. Esto me parece interesante porque la historia de no es que alguien lo decretó el primero de mayo y a partir del primero de mayo siempre fue esto. Es más, lo que recupera Hoffman es que antes había recuerdos por los mártires de Chicago, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos no quedó como fecha.
No. Es por Estados Unidos que fijan la primera vez el 1 de mayo y después en Estados Unidos no queda.
Y no pueden mantenerlo, pero no porque no lo quieran los obreros, sino por la persecución, porque Estados Unidos es muy compleja la historia de la cultura norteamericana con respecto al movimiento obrero, ¿está? Pero la Internacional, cuando lo fija, no dice, bueno, a partir de ahora va a ser el 1 de mayo para... Lo fijan y dicen, bueno, vamos a probar esto que charlamos.
Sí, no sabían muy bien qué estaban haciendo, excepto las 8 horas y poca cosa más.
Y a ver si se junta gente. Lo que pasa es que ahí hay un tema que también es como tratar de recuperar los tiempos históricos y cómo esta gente, incluyendo a Engels, lo percibió bien. Dice, bueno, si hacemos una fiesta grande internacionalista, vamos a reafirmar una cosa que se viene diciendo, es que los obreros, más allá de las fronteras, tenemos un elemento en común, y es que podemos crear una cultura diferente de solidaridad que trascienda los problemas particulares. Y se vuelve algo masivo, y se vuelve algo que después, en diferentes países y con diferentes liderazgos, todos vuelven a celebrar cada 1 de mayo, sin que sea una fiesta oficial. Ahí hubo una percepción, claro, que llegó.
Sí, al principio, después se volvió oficial y se sostuvo incluso en regímenes fascistas.
Bueno, esto después, claro, como se vio que era una fecha tan significativa para la cultura obrera, ¿no? Yo creo, acá venía el caso nuestro, pero el vallismo terminó promoviendo en la famosa ley de feriados, que lo hemos charlado varias veces, donde se secularizan definitivamente, ¿no? El día de Navidad pasa a ser día de la familia, el día de la Virgen, día de las playas, los vallistas eran peleadores. Ah, pero el 1 de mayo es día de los trabajadores, por feriado no laborable. Ya había una celebración, no lo decretó el Estado, otra vez siempre ese vínculo, es decir, el movimiento obrero en Uruguay ya lo celebraba.
Ya era un hecho,
¿no?
Simplemente entonces, se oficializó.
Hay una parte ahí que es muy buena, pero al mismo tiempo me parece que lo otro que está bueno para pensar es cómo la fiesta y la celebración tiene un aspecto de religiosidad, en el sentido de que genera una conexión entre muchas personas, algunos le llamarán espiritual, otros energética, otros intersubjetividad, cada uno le llama como quiere, pero hay una conexión que es eso que logra el colectivo superador de lo individual. Y en este caso, es decir, bueno, si somos muchos, tenemos, aunque discrepemos, puede ser anarco-sindicalista, anarco-individualista, socialista, no sé, revisionista, marxista, pero si tenemos un común denominador, y es que pensamos que la clase obrera es quien puede llegar adelante una idea de futuro mejor para todas y todos, eso empieza a darle un lugar, en especial dentro del ámbito de la Internacional y los socialistas, pero a Marx, como una suerte, yo lo digo con mucho cuidado, y esto estamos conversando, ¿no? Pero como de cierto carácter profético, sí. ¿No? Es decir, porque de alguna manera él decía, bueno, las leyes de la historia funcionan así, asá, va a pasar esto, va a llegar el internacionalismo, va a triunfar. Obviamente que Marx, el Marx ser humano, hicimos hace muchísimos años una columna de los 200 años de Marx, y Marx no era un tipo que creyera en el marxismo, incluso tuvo grandes debates con los anarquistas, escuchaba cosas, otras no. Hay otros pensadores.
No, pero le pasó la de cualquier creador, digamos, que su obra se independiza de él y después quedan las partes que más pegan, no necesariamente las que a él
no,
que más
no
le
sabemos,
convencen.
¿No? Incluso, bueno,
incluso él deja obras sin terminar, obra. Y Capital está sin terminar.
Claro, no, y ahí ahora, ya que abriendo juegos para diferentes cosas, pero hay toda una obra muy interesante de Dussel, de Enrique Dussel, el gran pensador que murió este año, mexicano, argentino, que tradujo las obras inéditas de Marx al español y tiene una mirada muy diferente del marxismo. Pero volviendo al punto de nuestro encuentro histórico de hoy, en el primero de mayo, que propuso Fede Engels en la Internacional y que salió así, ¿no?, que se sumó a las cosas del capitalismo, en Alemania hace una monedita, una escarapela que tiene, esto es también interesante para pensar, de un lado la cara de Marx y del otro la Estatua de la Libertad. Porque, ¿con qué lo vinculaban? No, ojo, no con el imperialismo yanqui, con las luchas por la libertad de los obreros en Estados Unidos, ¿no? Y porque hay una tradición también del mundo obrero que es, no es antiliberal en sentido del liberalismo este grosero y solo económico. El liberalismo fue un paso para que tuviéramos todos derechos. El socialismo lo va a mejorar para todos.
Gritemos todos unidos, ¡viva la inteligencia!
estamos en la fase andina, creo ya ahora, de esta versión de la Internacional.
O caribeña, no sé.
Sí, claro, recorre distintas regiones del
continente. Sonaba una quena.
Una quena, ¿no? Para mí ya se había puesto andina ahí. Y recorre después, ahora lo dejamos correr un poquito más para que vean distintos ritmos emblemáticos del continente en esta reversión de la Internacional, donde, a la luz de lo que contaba Gabriel, también es interesante repasar un poco la letra y esa visión,
claro,
de por un lado, digamos, la retórica de la lucha obrera y el derrotar al imperio burgués, pero además ese futuro a la vuelta de la esquina venturoso de paraíso en la tierra, eso también está en la letra de la Internacional.
Sin duda. Y bueno, dos detalles solo para cerrar, daría para mucho más, pero uno es que en el artículo de Hoffman, que si quieren el libro se llama Gente Poco Corriente, un libro que también tiene artículos de fútbol, artículos de la conquista de América, de jazz, es re interesante el libro, son como una recopilación de conferencias de Eric Hoffman, Gente Poco Corriente. Pero ahí él cuenta un detalle, capaz que muchos ya lo saben, pero yo no lo sabía, no me lo acordaba, y es que en la universidad donde él dio el discurso, uno de los directores de la universidad quiso suspender el 1 de mayo, porque pensaba que era un invento bolchevique, ¿no? Que claro, después empezó a quedar en la Guerra Fría, pensó que era de la URSS, como algunos pueden pensar que sea de castricomunismo, no sé, castrichavismo, no. Es una fiesta de los y las trabajadoras que tiene una profundidad mucho más larga.
Pide disculpas, ¿no?, por pegar ese golpe, pero le pega claro, a uno de los integrantes.
No, la Guerra Fría ha hecho mucho daño a la interpretación más abierta y flexible de los conocimientos. No, y lo otro que esta versión cubano-latinoamericanizada de la Internacional nos permite reencontrar un detallecito que yo mencioné a la corrida, pero este pensador, y que creo que a muchos nos ha abierto más maneras de poder mirar la historia, que se llama Enrique Dussel, que es también un filósofo y un gran estudioso del pensamiento, no solo marxista, sino también del pensamiento latinoamericano. Lo que tiene de interesante, me parece, es que también desde el siglo XXI podemos encontrar diferentes elementos que no se niegan a sí mismos. Es decir, esto que charlábamos hoy, bueno, hay una tradición más de lucha combativa, revolucionaria, anarca, y al mismo tiempo una tradición de fiesta y rosas y familias haciendo picnic, pero que eran parte de un colectivo transformador que además podemos hoy analizarlo a la luz de lo que son nuestras realidades latinoamericanas y sus diversidades, ¿no? Y qué puntos de encuentro hay. Y a mí me parece que eso también está bueno, ¿no? Como no creer, por lo menos la historia creo que esto lo avala, ¿no?, de que hay una sola manera de celebrar el 1 de mayo, sino que en su diversidad está su potencial de, hasta el día de hoy, ser la única fiesta de los pueblos que no impusieron ni reyes, ni obispos, ni papas.
Ni esclavo ni hambriento sabrá, la tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar, el trabajo es el sostén de todos, que la abundancia
no toquen nada.